Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Mateo. Y el estudio de hoy es tomado del capítulo 28, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Tú eres nuestro Padre Celestial. Tú eres el Padre de esta familia. Señor, tú nos has adoptado como tus hijos, tus hijas, a este cuerpo de Cristo, el reino de Dios, que estamos experimentando, probando lo que es estar en una relación adecuada contigo. Con todo y que experimentamos altos y bajos en nuestras vidas, podemos ver lo fiel que tú eres, Padre Santo, y podemos entender y ver que tú estás en control. Padre, yo te pido que al concluir nuestro libro de Mateo, que hoy estaremos en el capítulo 28, que es el último, que nos sientamos animados, no solamente a saborear y entender, que aprendamos a confiar, tener nuestra confianza, en esa confianza que tú nos garantizas, y confiar en ti desde hoy y en nuestro futuro, nosotros con nuestra familia, nuestras preocupaciones. Señor, en los Salmos tú nos prometes que tú protegerás y tomarás en tu presencia nuestros problemas, nuestras preocupaciones. En esta fe, confiando y sabiendo que podemos confiar en ti, no solamente esta tarde, sino durante toda nuestra vida. Padre Santo, ayúdanos a que no nos vayamos a distraer por preocupaciones, sino que el Espíritu de Dios, que guía al pueblo de Dios, nos muestre lo que es tu palabra, la palabra de Dios. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Mark Twain, también conocido como Samuel Clemens, uno de los escritores muy famosos, hizo una afirmación muy clara cuando dijo que una mentira puede rodear alrededor del mundo mientras que la fe todavía está estancada donde se expone. Así que sabemos que la mentira viaja rápidamente, más rápido que la verdad. Estas ideas nos llevan a un punto de depresión, porque estas mentiras llegan a los medios noticieros y llaman la atención de toda la gente. Por los años 1800, un autor llamado Ernesto Renan, quizás ustedes lo habrán oído mentar, este señor fue un sacerdote católico, un erudito, pero vino a ser un erudito muy liberal. Y fue influenciado por las escrituras de Manuel Kant y Jorge Friedrich, y con todas esas palabras, puntos de vista filosóficos, leyó las escrituras y interpretó las escrituras de acuerdo a esos ideales filosóficos liberales. Así que cuando él explica en sus libros La Resurrección, trata de explicarlos en cierta forma que dice que de veras no hubo ninguna resurrección literal. Jesús no resucitó físicamente de entre los muertos, pero al contrario, los discípulos que estaban muy emocionados y estaban fuera de balance, sufrieron alucinaciones, amaban tanto a Jesús y estaban tan acostumbrados a lo que él les decía, que en ese punto tan alto emocional, tuvieron alucinaciones y se imaginaron que veían al Señor. Pero simplemente este hombre afirma que fue alucinación y que María Magdalena, que se va a mencionar en el capítulo 28 de Mateo, ella creyó haber oído que Jesús le habló y creyó oír la voz y que le llamaba por su nombre María. Pero verdad no fue Jesús, sino que fue el jardinero. Pero ella creía que era Jesús. De veras que la Escritura nos dice al revés. María creía que era el jardinero cuando en verdad era Jesús. Entonces, cuando este señor Ernesto Renan escribió sus opiniones en su libro acerca de la resurrección de Jesús por los años 1800, en verdad no tenía razón y evidencias, no tenía ninguna evidencia científica, no tenía puntos en que sostener sus afirmaciones, simplemente fue una teoría que él hizo de su punto de vista filosófico. Con todo y esto, el primer mes de que se vendieron esos libros, se vendieron como 60,000 libros. Imagínense, esto es tremendo. Ahora, al año 1966, cuando otro autor llamado Hugh Schoenfield escribió un libro titulado La Pascua, él explica en su libro de que Jesús conocía muchas de las profecías del Antiguo Testamento acerca de la muerte y resurrección del Mesías, así que Jesús manipuló a sus oyentes y se entrenó a sí mismo y a las gentes que estaban con él para fabricar su propia muerte y resurrección, y así la gente continuaba creyendo en él. Este señor Schofield dice que fue todo un complot. Así que, y refiriéndose a José de Arimatea y otros que estaban con él, él dice que Jesús los convenció a que le dieran drogas para quedar desmayado como muerto, pero más tarde, cuando estaba colgado de la cruz, estaba sufriendo naturalmente porque estaba colgado, pero entonces las personas que estaban frente a él, como la escritura dice, que los que estaban enseguida de él, lo veían que estaba vivo. Este señor House Schoenfield escribe en su libro La Pascua de que cuando Jesús pidió agua, vino un soldado, lo atravesó con una lanza y el plan se echó a perder en este caso. Lo que es maravilloso de este libro, en primer lugar, el mundo académico le puso atención. Con todo y que todo este libro no estaba basado en puntos científicos ni históricos, sino que este señor Schofield nos sorprendió porque vendió como 100,000 libros. Pensemos lo que dijo Mark Twain. Una mentira se vende más rápido que un libro que habla de la verdad. Eso está claro. Parece ser que si tú quieres escribir un libro para que sea bien popular en nuestros días, escribe acerca de vampiros o escribe acerca de cosas raras como explotaciones sexuales, o escribe alguna teoría nueva, rara, que parece mentira, principalmente cuando se refiere a desacreditar a Cristo. Porque el tiempo y continúa pasando y estas mentiras continúan tomando lugar. Mentiras que no tienen evidencias sólidas, y con todo eso, estos libros se venden como pan caliente. Así que vamos a ver tres credenciales para comprobar la resurrección de Jesús. En primer lugar, el impacto que Jesús causó en la humanidad. En segundo lugar, que Jesús cumplió muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Número tres, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Capítulo 28 del libro de Mateo nos habla de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esto quiere decir que Jesucristo lo hace absolutamente único entre todos los demás hombres, toda la gente que hemos existido, y todo esto confronta con todo que tenemos muchas cosas en común. La resurrección de Jesucristo pone la cristiandad en primer lugar. La mayoría de las ideologías religiosas están basadas en cierta religión, en los dichos u ordenanzas de su fundador, sus puntos filosóficos del líder, dirigente o el jefe. Lo caracterizan en ciertas formas y esto continúa. La mayoría de los sistemas religiosos están basados en las instrucciones de su fundador, de su dirigente. Solamente encontramos cuatro religiones en el mundo que han causado impacto en el mundo y vamos a ver sus personalidades. El judaísmo, especialmente con Moisés que nos dio la ley desde el principio. La cristiandad, que es basada en Jesucristo. Los musulmanes, que están basados en Mohammed. Y los budas, que están basados en Buda. Estas cuatro religiones que basan su creencia en personalidades. Solamente una de estas cuatro asegura que su líder resucitó y está vivo. Vamos a ver qué dice este documento del Evangelio de Mateo. No lo que escribió Samuel Clemens o Hugh Schoenfield. Vamos a ver lo que dijo Mateo, inspirado por el Espíritu Santo. Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Cuando menciona aquí la otra María, nosotros creemos que es María, la madre de Santiago el Menor, y que se menciona en el capítulo pasado que ya mencionamos, es posiblemente la otra María. María Magdalena y la otra María que vinieron a ver el sepulcro. Entonces, yo me imagino que María Magdalena y esta otra María se levantaron muy temprano. Después de todo, ni pudieron dormir, pasaron la noche volteándose de un lugar a otro, principalmente los últimos 3-4 días hasta que vino el día de la resurrección. También José de Arimatea lo puso en una tumba nueva. Así que imagínense, cualquier ruidito, cualquier ladrido de perro los despertaba. Así que estaban cansadas, cansados todos. Luego se levantaron porque pensaron ni podemos dormir, recogieron sus especias para ungir el cuerpo del Señor, por eso fueron a la tumba. En su camino a la tumba en la oscuridad, sabemos que no había luz, estaba medio oscuro, así que esas sombras se movían por las calles de Jerusalén. Llegaron a la tumba donde ellas supieron que había quedado el cuerpo de Jesús. En esos días, era la costumbre de los judíos visitar las tumbas de sus seres queridos después que habían sido sepultados. Quizás tú no has tenido la experiencia que muera un ser querido, así que no lo puedes entender y te preguntas, ¿por qué es que la gente tiene que regresar al lugar donde quedó sepultado el cuerpo? ¿Por qué? Porque esto te trae a la mente las últimas palabras que tuviste con esa persona cuando aún vivía. Quizás yo, vuestro pastor Skip Hasey, cuando me encuentro en California, cerca de la tumba de mi mamá, mi papá y mi hermano, yo voy y visito la tumba y me acuerdo de las últimas palabras que tuve con ellos, aunque eso lo siento muy doloroso y muy amargo. Pero me trae una cierta satisfacción porque recuerdo las últimas palabras que tuve con ellos y de esa forma siento que los estoy respetando. De acuerdo a las costumbres judías de aquellos días, no todas, pero había unas creencias entre algunos de los judíos, y esa creencia era que el espíritu del muerto continuaba flotando sobre el cuerpo del muerto por los siguientes 3 días. Algunas gentes creían, no podemos decir que María Magdalena era lo que creía, pero hay posibilidades de que el espíritu continuaba flotando sobre el cuerpo buscando regresar a aquel cuerpo. Pero al cuarto día, cuando se entendía que el cuerpo estaba ya deteriorado, se estaba descomponiendo, así que el espíritu sabía que no podía entrar a ese cuerpo y entonces el cuerpo se iba. Así que durante esos 4 días, los familiares del cuerpo que había sido sepultado continuaban visitando aquella tumba hasta el día número 4. Por eso es que las mujeres vinieron el tercer día muy temprano por la mañana. Verso 2 de Mateo 28 dice, y hubo un gran terremoto. La razón que ellas vinieron al tercer día porque no podían venir el segundo día, porque el día número 2 era el sábado. De acuerdo a los judíos, el sábado solamente podían hacer una cierta cantidad de actividad. Caminar solamente cierta distancia, como un poquito más de 1 kilómetro. Así que María Magdalena y esta otra María sabían que el sábado no podían ir, así que se esperaron hasta el tercer día, que era el domingo, el primer día de la semana. Así que caminaron hacia la tumba. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Como ya vimos en el estudio pasado, que en el capítulo 26, 7 nos dice que hubo temblor y la ciudad de Jerusalén pudo experimentar que muchos muertos que habían dormido resucitaron y caminaron a la ciudad de Jerusalén. Pero aquí dice que el ángel se sentó sobre aquella enorme piedra. Qué hermoso pensar que ese ángel descendió del cielo para estar con los humanos. Esta idea de que Mateo, quiero que entendamos este detalle, que el ángel no solamente movió la piedra, sino que no tenía nada más que hacer. Imagínense un ángel sentado en aquella piedra. ¿Qué estaba haciendo aquel ángel? Posiblemente chifle, 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 frotándose las manos, quizás viendo al cielo, alabando a Dios. Así que el ángel no quería asustar a nadie, simplemente estaba ahí disfrutando de la orden que se le había dado. Por eso es que dice, su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Vamos a ver algunos puntos aquí. No nos debemos de sorprender que los ángeles atendieron la resurrección de Jesús. Esperaríamos nosotros que sucediera porque los ángeles siempre estuvieron atendiendo a Jesús durante toda su vida. Recordemos que dice que todo el cielo y el infierno estaban interesados en los eventos del Señor Jesucristo, con más razón la resurrección. No nos debemos de sorprender porque los ángeles siempre aparecieron. Por ejemplo, en la encarnación de Jesús apareció un ángel. Y los ángeles rodeaban los cielos de Jerusalén, alabando y cantando gloria a Dios. Pero cuando Jesús fue tentado en el desierto, los ángeles vinieron y lo ministraron cuando ayunó por 40 días y 40 noches en el desierto. Y la Biblia dice que los ángeles vinieron y le servían. Así que la encarnación a la tentación, en tercer lugar, en la aflicción de Jesús en el huerto del Getsemaní, ahí vinieron los ángeles. Así que Jesús estaba en agonía. La Biblia dice que Dios envió un ángel del cielo para ministrar al Señor. El punto número 4, aquí a la resurrección aparecen los ángeles. No nos debe de sorprender que los ángeles siempre estaban al pendiente de atender al Señor Jesús. El término ángelas, ángelo en griego, el idioma original. 34 libros de la Biblia mencionan ángeles, 17 en el Antiguo Testamento y 17 en el Nuevo Testamento mencionan el ministerio o la presencia de ángeles. A veces que estos ángeles, yo diría la mayoría de los casos, los ángeles son invisibles. Pero hay veces que los ángeles son visibles. El Señor, para sus propios propósitos, les da a los ángeles cuerpos físicos, físicos temporalmente. Así que se pueden relacionar con los humanos, intercambiar palabras. A veces que se ven como gentes humanas, o como los humanos. Recordemos el capítulo 18 de Génesis, dice que tres hombres vinieron a la tienda de Abraham, y Abraham y su esposa Sara les hicieron alimentos. Dos de aquellos personajes se veían como ángeles, como personas. Eran personas angelicales, pero tenían forma de humanos. Y dice la Biblia que hasta les cocinaron una cena. ¿Qué podían ver cocinado para un ángel? Pues yo diría pastel de ángel, comida de ángel. Hay veces que los ángeles vienen en forma brillante, iluminan. Así que la gente no puede ver su cuerpo, sino que cuando ven que es una luz tan fuerte, la gente se atemorizan. Es normal, natural, no sucedería a cualquiera de nosotros. Pensemos en todo lo que los ángeles ángeles. Yo, vuestro pastor, Skip Hasek, yo creo en los ángeles porque la Biblia dice que envía ángeles para ministrarnos a nosotros los que somos salvos. Esto es hermoso. Algunos de ustedes, la forma que se comportan en unas formas tan drásticas, necesitan más de un ángel. A veces yo me siento así, que necesito más de un ángel por ciertas actividades en que me envuelvo, que necesito mucha ayuda. A la misma vez, no debemos de dudarlo ni sospechar que siempre hay ángeles. Cuando alguien te dice que vio un ángel, no necesariamente le vas a creer, le tienes que preguntar cómo lo supiste. Hace años que yo recuerdo, oía estos reportes de muchas gentes que iban por la carretera y su automóvil se averiaba, se detenían y ellos venían diciendo que habían visto que un ángel había venido para ayudarles con su problema. Así que, si eso es verdad, qué bueno. Nos gozamos con que las gentes tengan la dicha de darle el crédito a Dios, porque solamente Dios envía ángeles. No podemos negar el ministerio de los ángeles, simplemente darle gracias a Dios. Aunque muchas veces esta idea, algunos la exageran. Pero en este caso, este ángel descendió del cielo para mover la piedra y se sentó sobre la piedra a la entrada de la tumba. ¿Por qué es que este ángel quitó la piedra para que saliera Jesús? No, de ninguna manera. Jesús no necesitaba que alguien le ayudara a mover la piedra para salir. Jesús, en forma supernatural, pudo haberse salido de los lienzos donde había sido envuelto y pasó por las paredes cuando vino y habló con los discípulos en el aposento alto. Esa piedra el ángel la quitó no para que saliera Jesús, sino para que la gente pudiese entrar y ver que Jesús ya no estaba ahí. Y es lo que sucedió. Pudieron experimentar este milagro. Jesús ya no está aquí, fue lo que les dijo. Esto es hermoso, porque lo que la Escritura nos dice, porque ya que las personas vieron una luz muy luminosa y que tenía vestido con ropas blancas. Así que también los soldados estaban montando guardia. Dice la Escritura que temblaron por el temor cuando vieron aquel personaje tan iluminado. Y hasta la tierra tembló. Un temblor, un terremoto, ¿cómo no iban a temblar también los soldados y quedaron como muertos? ¿A ti te ha sucedido alguna vez que hayas quedado en una forma tan sorprendido que te recuerdas que temblaste? La pregunta es, ¿por qué algunas personas tiemblan? Interesantemente, en el cuerpo tenemos glándulas que descargan cierta secreción, cierto sudor, y ese sudor, cuando se despide del cuerpo en forma secretiva, esto causa que nuestro cuerpo tiembla. Lo que sucede aquí es que el cuerpo se está preparando para reaccionar, ya sea para huir o para defenderte. Así que cuando tu sangre llega a este estado, esto hace, como resultado, tu corazón va a palpitar más fuerte, y los ojos de las personas se dilatan a punto que se ven diferente. De esta forma, los ojos pueden ver más claramente lo que vas a hacer. En segundo lugar, esta secreción glucosa que se transforma en sudor y te da energía en caso que tengas que pelear o huir. Así que esa persona, por eso, tiembla. Tus músculos tiemblan y tú no los puedes controlar. En caso que necesites reaccionar para lo que quieres hacer, ya sea defenderte o correr, huir de aquella situación. Por eso es que tus músculos se calientan. Esto es muestra que la persona tiembla y no puede controlar su temblor. Por eso es que las personas tiemblan. En este caso aquí dice que los guardias temblaron y quedaron como muertos. Y algunos hasta se desmayan. Algunas personas hasta se desmayan. Aquí dice en el verso 4 que quedaron como muertos. A lo mejor hasta cayeron al piso. Yo supongo que si tú ves un ángel, también te vas a atemorizar. Ahora veremos qué es lo que continuó en la resurrección del Señor y vamos a leer el Mateo 28:5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Pues ha resucitado como dijo. Entonces, imaginémonos lo que sintieron estas mujeres. No durmieron, salieron de la habitación muy temprano por la madrugada. Imagínense cómo se sentían. ¿Qué esperaban ver ellas? Un cuerpo para ungirlo, no un cuerpo resucitado. Ellas esperaban ver un cuerpo muerto y ellas esperaban ungirlo. Así que cuando ellas salieron de aquella casa con especias en sus manos, no pensaron en los problemas que podían confrontar. Por ejemplo, en los otros evangelios nos dice que ellas comentaban, ¿qué nos va a ayudar a mover la piedra que cubre la entrada? Ese es el evangelio de Marcos. Entonces, el amor no se hace pregunta. Cuando una persona tiene amor, siente deseos de actuar a favor de la persona que ama. En este caso, estas mujeres amaban a Jesús, querían realizar sus actos de amor, preparar aquel cuerpo como eran sus costumbres, buenas costumbres. Así que ellas continuaron hacia el sepulcro. Y estamos en el verso 5 y 6. Posiblemente, ellas llevaban problemas en sus mentes, pensando qué hacer o qué no hacer. Todos esos problemas los hicieron a un lado. Y tú como cristiano te vas a dar cuenta que muchas veces el problema lo tienes en tu cabeza. No es tan grande como en verdad te lo imaginas. ¿Cómo voy a salir de este problema? ¡Ay, qué horrible problema! No te das cuenta y debes de entender que Dios ya tiene tu problema solucionado y tú continúas preocupándote. A lo mejor ni pudiste dormir cuando Dios ya solucionó tu problema. Este ángel vino para resolver el problema de estas mujeres y el ángel movió la piedra y se quedó sentado sobre la piedra y dijo, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Esto que dice aquí que el ángel le dijo, venid y ved, nos prueba algo. Hay veces, y a la misma vez, digo yo, porque hay veces que la historia nos comprueba una y otra vez, pero la gente se le olvida, como los que escribieron estos libros, Samuel Clemens y Hudson Field, se les olvidan los puntos principales. Hace años que un filósofo alemán llamado Ludwig Hollebaugh comenzó algo que creció como lumbre, como un incendio. Dijo que la religión cristiana y el cumplimiento de la religión era puro deseo. Así la gente como María y los demás que estaban con Jesús tenían un deseo tan fuerte de ver a Jesús resucitado que sufrieron alucinaciones, se equivocaron de la tumba o diferentes problemas y trataron de traer su pasado porque sentían la sensación de algo simplemente había sido cumplimiento de sus deseos. Este señor se equivocó porque nosotros en las Escrituras, comparando los puntos unos con otros, llegamos a la conclusión de que los apóstoles, ninguno de estas personas esperaban la resurrección. Todos sabemos, porque los discípulos, cuando Jesús les hablaba de la resurrección, nunca lo entendieron. Ellos pensaban que Jesús viviría para siempre. Las mujeres, cuando iban a ungir el cuerpo, no esperaban encontrarse un cuerpo vivo. ¿Cómo iban a ungir un cuerpo vivo? Ellas venían a ungir un cuerpo muerto. Así que su situación de ellas no esperaban ver, sino que ellos de repente vieron que sus planes fueron cambiados. Mateo 28:6 continúa diciendo, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho palabras del ángel para estas mujeres. Encontramos aquí cuatro palabras que son claves. Cuando el ángel les dijo, venid, ved, y luego les dijo, id y decid. Estas cuatro paredes que todos los cristianos debemos de enfatizar. Venid, ved, vayan y proclamen. Vamos a considerar la primera palabra, venid. Venid, que el ángel les dijo. Cuando el ángel dice venid, imagínense decirles que entren a la tumba por la madrugada y a cualquier hora. Una tumba es algo horroroso, te hace sentir incómodo, pero ellos vieron que aquella tumba estaba abierta y el ángel las invita a que pasen a ver. Y aún los soldados se dieron cuenta que aquella tumba estaba abierta. Imagínense, podían pensar, puede haber alguien escondido en esa tumba, puede haber un ladrón o ladrones esperando atacarnos, pero el ángel les insiste, venid y ved. La palabra venid son palabras que aparecen en los evangelios. Venid, Jesús nunca le dijo a la gente, váyanse, retírense, me están enfadando. Jesús siempre utilizó este término, venid, venid a mí, vengan a mí. A los discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista cuando vieron a Jesús en el río Jordán y le preguntaron, maestro, ¿dónde moras? Jesús le dijo, venid y ved. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versos 41. Cuando Pedro y los otros estaban en la barca y Jesús estaba caminando en las aguas del mar de Galilea y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, permíteme caminar hacia ti. Jesús le dijo, ven, los hijos. Cuando recordamos que los niños estaban queriendo acercarse al Señor y los discípulos se lo impedían, Jesús le dijo, no les impidáis, dejadlos que vengan a mí. Dejadlos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús utilizó ese término, venid, vengan, en diferentes ocasiones. La segunda palabra que vamos a ver aquí es ved. En griego es eido, experimentar, percibir, entrar a una experiencia de que puedes ver y entender lo que estás viendo. Venid, ved, ved, en otras palabras, examinen los hechos. Así que, si es que estas mujeres vinieron a la tumba, ¿qué iban a ver? En primer lugar, iban a ver la humildad de Cristo. La humildad de Cristo, porque esto es al punto de que Dios descendió y se convirtió en un hombre carnal y tomó el cuerpo de un humano y vino a esta tierra corrompida donde él sabía que iba a ser martirizado y colgado de una cruz. Aquí muestra y podemos ver la humildad de Jesús de Nazaret. Vean lo humilde que fue Jesús viviendo en el cielo. Decidió venir a esta tierra corrompida para que lo martirizaran. Pablo dice en Filipenses que se humilló y vino a ser hombre, hombre a punto de ser crucificado. Aquí podemos ver la humildad de Jesucristo. En tercer lugar, vemos la realidad del pecado. Si quieres ver qué horrible y feo es el peligro, voy a explicar un poquito más para ver lo horrible y feo que es el pecado, porque algunas personas que continúan en pecado, yo te digo, a esta persona que está viviendo en pecado y no quiere aceptar lo horrible y doloroso, imagínate y entiende que tu pecado llevó a Jesús a la cruz y sufrió y fue golpeado por tus pecados. Ahora tú debes de percibir la humildad de Cristo y la humildad de Jesús y lo horrible que es el pecado. Y también puedes ver la victoria de Jesús en su vida. Este ángel está tratando de decirle a las personas que vean. ¿Y qué encontraron? Nada. Vean y vean el punto que no hay nada. Ese es el punto, que sepan que Jesús no está aquí. Jesús ya resucitó. Juan nos dice en su evangelio que lo que encontraron allí fueron los lienzos acomodados en forma de un tubo, en la forma que estaba el cuerpo. Así que no se muestra aquí que el cuerpo se haya esforzado para escaparse de aquellos lienzos, sino simplemente es lo que vieron. Así que el ángel les dijo, venid, ved, y luego les dijo, id. Id, quiere decir, vayan. Una vez que tú vienes y ves al Señor Jesucristo y experimentas la presencia de Jesús, no te detengas. Mucha gente se detiene. Una vez que tú experimentas la presencia de Cristo en tu cuerpo, y ahora tú crees que Cristo vivió, murió y resucitó, ¿ahora qué vas a hacer? Yo te voy a decir lo que vas a hacer. Muchos no hacen nada, pero yo te digo, después de que ya pudiste ver, pudiste entender, ahora tienes que ir y proclamar. El ángel quiere que conviertas tu fascinación en proclamación. Ahora, id. Debes de ir y anunciar, proclamar de que Jesús está vivo. Nunca debemos de reducir la tumba vacía a como una reliquia religiosa, a un lugar que muchas gentes se esfuerzan porque quieren ir a conocer la tumba de Jesús, hasta se endrogan, toman dinero prestado para poder ir a Israel. Yo te digo, una vez que vienes y experimentas que Jesús resucitó, debes de ir y proclamar. Ya tienes un mensaje. Este mensaje incluye tu salvación. También incluye la victoria de Jesús sobre los muertos. Y esto te asegura vida eterna en el cielo con Jesús. Tienes el mensaje de mensajes. Mensaje mejor que ningún otro presidente, porque ningún presidente salvará a América, nunca lo logró ni lo logrará nunca, sino solamente la presencia de Jesucristo en nuestro país salvará cualquier país. Así que tú tienes la responsabilidad de poder venir, ver e ir y proclamar, decirle a la gente lo que viste, cómo Dios cambió tu vida, cómo Dios ha cambiado la vida de muchas personas que tú conoces. Esta historia debes de ir, compartirla y proclamarla en todo el mundo. Estoy explicando este punto por la razón es que hay algunas ideas equivocadas y que ha prevalecido entre muchas gentes, a veces hasta en algunos cristianos y en algunas iglesias en particular. De veras, no debes de ir como misionero o predicador hasta que logres un punto de madurez. Esa es una equivocación. Ese es un equívoco. Porque una vez que tú llegas a aceptar al Señor Jesucristo y que tú has visto cambios en tus vidas, los problemas que antes te azotaban y te molestaban, ya ahora no te son problema, ahora te debes de ir. Proclamar, platicarles a otras personas lo que Dios hizo por ti. Fue lo que Jesús le dice a estas gentes y siempre les dijo en sus predicaciones, id, vayan, esta teología está correcta. Así que vamos a descubrir cómo estas mujeres que después que vieron, vinieron y vieron, fueron y proclamaron, dijeron a otros lo que habían visto. Cuatro palabras, venid. Ved, id y decid. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Verso 7 dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea. Verso 8, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Este era un saludo no muy común, era un saludo de autoridad, un saludo con autoridad. Así que ellas están temerosas, están corriendo, de repente ven que Jesús aparece y la voz que ellos oyen, hola, o bienaventuradas ustedes, o fue un saludo de satisfacción que ellas pudieron percibir fácilmente. Los judíos, hasta este punto, la teología que ellos tenían, no tenían su teología correcta. Teológicamente, los judíos todavía no entendían la teología. No están entendiendo qué es la resurrección. Para ellos esto no hace sentido, se sienten confusos porque ellos tenían su escatología como judíos acerca del Mesías que ellos esperaban. Por eso es que para ellos la resurrección les parece alucinación, en verdad. Amaban a Jesús y han descubierto punto a punto de que Jesús mostró Y fue y les dijo lo que él les había dicho y se encuentra con las mujeres. En el verso 9 dice, salve. Hay veces que algunos creyentes nos envolvemos tanto y nos endurecemos en cosas legalistas que nos equivocamos desde nuestra teología. A mí me gusta la teología limpia y correcta. Está bueno y es hermoso, pero la teología la puedes tener correcto, pero se te olvida la verdad de Dios. ¿Entendemos? No hay una teología adecuada. Jesús lo dijo a la iglesia de Éfeso, teológicamente tiene su teología, tiene discernimiento y reprendes a los que no son apóstoles, pero se te ha olvidado tu primer amor. Cuidado con eso. Así que su teología estaba bien, pero estaban fuera de orden en su vida devocional. No me aman como me amaban antes. Y yo les aseguro de que toda esta gente, no solamente su teología estaba correcta, sino que también su vida devocional estaba correcta en estas mujeres. Como dice en el verso 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis ir y dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Aquí Jesús les está invitando a que se sientan a gusto con él, porque Jesús les apareció con palabras amorosas. En el verso 10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Oh, qué palabras tan graciosas de la boca del maestro. Vayan y díganles a mis amigos o hermanos, que es el mismo término. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús o amigos? Pedro, Juan y todos los apóstoles y discípulos que huyeron. Huyeron por temor, dudaron del poder de Jesús. Pedro lo negó. Ahora Jesús se refiere a ellos como amigos. Podemos pensar que Jesús podía haber dicho a estas mujeres, vayan, dígales a esos cobardes que tengo algo que decirles y los quiero en Galilea solitos para que vean cómo les va a ir. No, ese no es nuestro Jesús. Nuestro Jesús es tan misericordioso y gracioso y reconoce nuestras debilidades a tal punto que nos llama amigos, hermanos, y les pide que vayan a Galilea y ahí me verán. Ahora, verso 11. Mientras ellas iban, he aquí, uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¡Qué mentira, verdad! Piensen ustedes en lo que está sucediendo entre los discípulos en estos últimos días. Principalmente como estos dirigentes que están en autoridad en Jerusalén estaban preocupados de que la verdad no saliera. Toda su preocupación, todos sus planes cochinos se van a ver a través de esos días. En primer lugar, todos estos dirigentes juzgaron a Jesús ilegalmente. Recordamos que ya hablamos de los juicios ilegales, cómo violaron sus propias leyes que tienen escritos en sus libros, en el Mishnah y otros libros. Cómo sus juicios fueron ilegales. En segundo lugar, la psicología de convencer a la multitud a que gritaran a Pilato, crucifícalo, crucifícalo y déjanos libre a Barrabás. Eso es la multitud. En tercer lugar, la la forma en que trataron el juicio del Señor. Todos estos dirigentes dicen, tenemos que salir con algún plan. Bueno, el primer punto es, vamos a darles una gran cantidad a estos soldados para que continúen diciendo lo que nosotros queremos que ellos digan. Vemos esa lógica equivocada, piensen. ¿Qué era lo más lógico que estos soldados iban a decir? Porque si alguien le preguntaba a los soldados, ¿qué sucedió con el cuerpo de Jesús? Nosotros estábamos dormidos cuando alguien vino y robó el cuerpo. O alguien vino y robó el cuerpo cuando nosotros estábamos dormidos. Así que, ¿cómo pueden explicar de que vieron qué sucedió con el cuerpo cuando estaban dormidos? Tú y yo que me estás escuchando, sabes que cuando estás dormido, no sabes qué está sucediendo en tu derredor. Estamos inconscientes, estamos dormidos. Entonces, esta es una mentira tan clara que cualquiera de nosotros la podemos ver. Entonces, vamos a ver cómo comencé diciendo lo que dijo Mark Twain acerca de que una mentira le da la vuelta al mundo mientras que la verdad se queda atorada en el corazón de una persona. Así sucedió con la resurrección. Podemos ver, yo le puedo retar a cualquier persona que explique lo que sucedió a Jesús en cualquier otra base aparte de la resurrección milagrosa de entre los muertos. Les voy a explicar un poquito más lo que es común cuando hay acusaciones. Aquí leemos en primer lugar que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. ¿Qué hay de malo en esto? En primer lugar, los discípulos estaban tan miedosos que ¿cómo iban a ir a robar el cuerpo? Los cuatro evangelios nos hablan y dicen que los discípulos huyeron por miedo. Y Jesús les apareció en el aposento alto y estaban ellos con las puertas atrancadas. Estaban miedosos porque ellos sabían bien que los guardias podían venir y arrestarlos y también ejecutarlos. Así que, ¿cómo podemos pensar que ellos iban a tener valor para poder ir y mover la piedra? Que ellos supieron que la piedra quedó cubriendo la entrada del sepulcro. Supongamos, pues, que los discípulos se robaron el cuerpo. De acuerdo a estas mentiras que han hecho estos escritores, y que los discípulos estaban dormidos. Los guardias, cuando se dormían, ¿cómo dormían? Dormían por turnos. Porque si todos se dormían, eran ejecutados. Recordamos en los libros de los Hechos, capítulo 16, versos 27 y 28, cuando Pablo y Silas estaban alabando a Dios y las prisiones se abrieron, y dice que el carcelero sacó la espada e intentó matarse porque pensó, como quiera me van a matar, porque ese era el proceso de un guardia que se dormía cuando debía de estar en vela. Ahora vamos a continuar pensando, pues, en primer lugar, y suponer que los discípulos tuvieron la agilidad, el valor, inteligencia de intentar robar el cuerpo. Imagínense cómo iban en la oscuridad, diciéndole Pedro a Juan, hey, no, ¿por qué estás tosiendo? ¿Por qué estás orutando? Así que estos discípulos, supongamos que se robaron el cuerpo, eso no hace sentido. Otro cuento tonto que ellos creían para explicar la resurrección de Jesucristo de que los judíos robaron el cuerpo. Esa es otra historia tonta. Piensen ustedes qué tan ridículo es pensar que los judíos se robaron el cuerpo. De acuerdo al libro de los Hechos, los discípulos fueron por las calles de Jerusalén testificando, predicando, y los Hechos dice que miles de judíos se convirtieron al Mesías en la base de que Jesús había resucitado entre los muertos físicamente. Así que si los judíos hubieran robado el cuerpo, tan fácil para contradecir que era mentira que Jesús había resucitado, simplemente decirles, vengan, acá está el cuerpo. Los judíos quedaron tan tristes, basado en lo que habían visto. Lo que los judíos podían haber dicho muy fácil es, la resurrección es mentira, nosotros nos robamos el cuerpo, aquí lo tenemos, escondido. Aquí está la evidencia de que todo esto de la resurrección es mentira. Así que podemos ver que esto es mentira y no es posible. Entonces, el punto número 3, explicación tonta acerca de la resurrección es, bueno, los guardias no tanto como los guardias, sino todos los que estaban envueltos en esta actividad fueron a una tumba equivocada. Era muy temprano por la madrugada, estaba oscuro. Hay tantas tumbas en aquella área de Jerusalén. Es verdad, hay muchísimas tumbas en esa área en derredor de Jerusalén. Así que era fácil ir a una tumba equivocada. A lo mejor iban llorando, estaba oscuro por la mañana, llevaban miedo. Así que es posible que pudieran haber ido a una tumba equivocada. Pero ¿cómo podemos explicar esto? En primer lugar, eran varias personas, no solamente dos Marías, pero viendo los otros evangelios sabemos que eran varias personas que iban, porque ellos vieron cómo Jesús había sido ejecutado. Así que vamos a suponer que fueron a una tumba equivocada. Pero dos mujeres corrieron y hablaron a Juan y Pedro. Juan y Pedro vinieron corriendo a la tumba. Esto no dice que todas las mujeres fueron, pero quizás varios corrieron también con Juan y Pedro para ir a ver la tumba vacía. En tercer lugar, supongamos que los guardias estaban en una tumba equivocada. Ya van tres grupos de personas. Y también el Sanedrín judío también fueron a la tumba equivocada cuando pidieron que fuera asegurada. Ahora el ángel también estaba en una tumba equivocada. Aún todos fueron a una tumba equivocada. Todo lo tenía que decir, preguntarle a José de Arimatea: Señor de Arimatea, ¿esta es la tumba? Era la tumba de él. Así que podemos pensar que aún José de Arimatea se equivocó de tumba. Eso es mentira. En la teoría de la tumba equivocada no hace sentido, porque también la explicación número 4, supongamos que esa mentira continuó, la teoría número 4 de que Jesús no solamente murió, solamente se desmayó en la cruz, y lo depositaron en una tumba, y aquella tumba estaba fresca, el cuerpo estaba sangrando, mucha sangre, y su cuerpo simplemente estaba desmayado. Vamos a suponer esa teoría. Pero cuando pusieron a Jesús en aquella tumba fresca, la frescura de aquella tumba le ayudó a la resurrección. Entonces no fue resurrección, fue resucitación. ¿Pensar en esto? Lo poco que yo entiendo acerca de la ciencia médica nos enseña que cuando la gente se desmaya y se sangra, nada le ayuda, sino que simplemente muere por la enorme cantidad de sangre que perdió aquel cuerpo. Esa es la ciencia médica. Pero supongamos que Jesús estaba simplemente desmayado. Pero ¿cómo es que se pudo salir de los lienzos y los lienzos quedaron en orden perfecto? Como que no hubo lucha para escaparse de aquellos lienzos. Entonces también, ¿cómo iba a salir si la piedra estaba atrancada por fuera? Algo más. Hay algo más que podemos pensar de que la resurrección no fue verdad. Cuando comencé explicando de que las personas estaban sufriendo alucinaciones porque amaban a Jesús. Veamos dos puntos más. En primer lugar, las alucinaciones nunca son una persona que sufre una alucinación. Las personas no sufren la misma alucinación o al mismo tiempo. Así que podríamos pensar que alguna persona estaba sufriendo alucinaciones, pero ¿cómo es posible que toda esta gente estaban sufriendo alucinaciones a la misma vez y veían lo mismo? Sino que eso lleva a un punto muy extremo. En verdad, eso no hace sentido. De acuerdo a 1 Corintios, dice que 500 personas pudieron ver la resurrección de Jesús. 1 Corintios, capítulo 15, verso 6. Entonces, nos dice que como 500 personas vieron a Jesús, Pedro, los dos discípulos que iban a la calzada de Emaús, Lucas nos explica que también vieron a Jesús. Diferentes gentes de diferentes puntos ambientales aseguraron haber visto al Señor resucitado. Una explicación más tonta que he oído últimamente, que también estas gentes se han esforzado en buscar cómo desacreditar la resurrección de Jesús. Este punto de que ya dijimos que fueron a la tumba equivocada, el cuerpo de Jesús no estaba ahí, José de Arimatea también vino a una tumba equivocada, pero más tarde José de Arimatea se arrepintió y pensó sacar a Jesús de aquella tumba. Yo quiero mi tumba vacía porque la quiero para mí y para mi familia. He cambiado de opinión y ahora quiero mi tumba vacía. Supongamos que abrió la tumba, sacó el cuerpo de Jesús y lo puso en algún otro lugar. Verso 15 nos dice, y ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. La conclusión lógica es que estamos viendo aquí que los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Pero cuando vieron, le adoraron. ¡Qué hermoso! Imagínense cómo se sintieron nuestros discípulos al adorar a Jesús. ¡Qué hermoso servicio de adoración experimentaron aquí! Aquí, estos corazones sinceros que a través de la historia habían oído de que Jesús era el Mesías, todo lo que Jesús dijo que era, se había cumplido. Ahora, cuando ven a Jesús, se dan cuenta que Jesús mismo les había dicho que resucitaría, lo recuerdan, y aquí dice, y le adoraron. El verso 17, se dan cuenta que es Dios en carne humana, cumplió lo que había dicho, ahora lo que Jesús les dijo acerca de la resurrección, lo están recordando. Notemos que aquí dice en el verso 17, y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí está en el verso 17 de Mateo 28. A veces esto parece triste, pero esto nos muestra que el dudar es normal. Porque muchas gentes, cuando se les habla de Dios, se les habla de Jesús, de Jesucristo, y se imaginan, pero llegan a un punto que lo dudan. Aún estas personas, con todo que vieron al Señor resucitado, tenían lugar para dudar, imagínense. Naturalmente que entre ellos debe haber estado Tomás. Yo no sé qué se imaginaban cuando vieron de la resurrección. Todo es una visión, estamos soñando. Aquí dice que le adoraron, pero algunos dudaban. Esta es la descripción que sucede en la iglesia en muchas ocasiones. Mucha gente está en la iglesia, pero continúa dudando. En la iglesia muchas son personas de fe. La mayoría de las personas pueden tener fe, pero entre toda esta gente que tiene fe puede haber algunos que tienen dudas. Es normal. El Espíritu Santo quiere que entendamos que dudar es normal. Una de las evidencias mayores acerca de la resurrección de Jesucristo es que estos discípulos, estos discípulos, si alguno de estas teorías que ya mencioné para desacreditar la resurrección hubieran sido posibles, supongamos que los discípulos de veras supieron que se habían robado el cuerpo, sabemos que esto nos lleva a un problema, porque el problema es que los libros históricos nos dicen que Juan fue puesto en un caldero de aceite hirviendo. Tomás fue atravesado. Santiago fue martirizado. Santiago fue muerto a golpes con palos. Y muchas de sus familias también fueron martirizadas. Podemos imaginar fácilmente de que si estos discípulos sabían que se habían robado el cuerpo, alguno de ellos iba a aflojar, se iba a atemorizar, iba a decir, bueno, todo este sufrimiento de nada sirve, yo les voy a decir la verdad. No es verdad, porque sabemos que todos, la mayoría de estos apóstoles fueron martirizados. Ellos pueden decir, yo voy a decir la verdad, todo esto fue mentira. Ese testimonio de que todos estos apóstoles sufrieron a punto de muerte, eso nos prueba que es una de las grandes evidencias para creer la verdad y la autenticidad de que Jesús resucitó, como nos lo explica el Evangelio, porque dice aquí, cuando le vieron, le adoraron, y algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el verso 18, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo, toda potestad, toda autoridad, basado en toda la autoridad que Jesús ha obtenido, con todo y que sabemos que Jesús fue humilde. Jesús murió. El libro de Filipenses nos dice que Dios lo exaltó y le dio un nombre, sobre todo nombre, para que al nombre de Jesucristo toda nación se humille y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y a la presencia de Jesús toda rodilla se doblará. Jesús va a regresar para llevarse a su iglesia de este mundo y llevársela al cielo. Después que levante su iglesia, Jesús vendrá con su iglesia para reinar. Porque dice la Escritura que todo dominio se le ha dado al Hijo de Dios. Como Hijo de Dios, en el libro de Apocalipsis dice que Juan lo vio como el anciano de días. Y así Jesús regresará, reinará. Estoy desesperadamente y esperando ese hermoso momento que Jesús levante su iglesia. Verso 19, Jesús le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Es lo que Jesús quiere, que tú eres comisionado y tienes la autoridad del Hijo de Dios para ir, instruir, enseñar y hacer discípulos. Porque dice aquí, toda la potestad me ha sido dada en el cielo, así id por toda la tierra, por todo y hacer discípulos, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el verso 19, la palabra que aquí surge es id. Los misioneros siempre salen y se llevan esta palabra en su mente. La Escritura me dice id, así que tengo que ir y hacer discípulos. Así que el pronombre aquí es hacer discípulos es mateistas en el idioma original. Mateistejo, la palabra aquí quiere decir hacer discípulos es mateistatekate. Algo así suena esa palabra. Esto quiere decir discipular con sabiduría. Aquí Jesús está diciendo discipular con sabiduría. Así que una vez que tú vayas, discípula a otros. Mientras que tú estás en tu vida, tienes que ir a trabajar, vas a tu trabajo, cruzas la calle, vas a donde te diviertes, vas a la alcoba de tus niños, donde quiera que te encuentres que estás viviendo, ahí debes de hacer discípulos. Esto quiere decir que tú te debes de reproducir en otros. En el pensamiento de Jesús nunca pensaba que después de que tú seas convertido, que has tenido esta hermosa experiencia, te tienes que presentar a otros con el amor de Jesús para que otros sientan ese deseo de seguir a Jesús. De esa forma tú los puedes discipular, porque dice aquí, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que Jesús quiere que entendamos. Y digamos amén a todo esto. Vamos a continuar con este pensamiento. Si tú eres un creyente, te felicito. Estás bien. Pero si tú eres un incrédulo, ven. Si tú eres un creyente, ve, pero si eres incrédulo, ven. Y después que vienes, aceptas al Señor Jesucristo y luego debes de ir a cumplir con la gran comisión. No quiere decir que vayas y te escondas. Jesús nunca dijo, ir y escóndete, no te quiero volver a ver. No, quiere decir que tú vayas, prediques y testifiques y digas a las gentes lo que Jesús hizo contigo. En el proceso, mientras que tú vas, vas a ser discípulos en todas las naciones. Y luego, yo he sido influenciado por un hombre hermano que vivió hace siglos. Se llamó William Sangster. Este señor William Sangster era un predicador que llegó a un punto que quedó paralítico. Y en una ocasión que estaba predicando en un domingo de resurrección, se le acabó su voz a William Sangster. Pero tomó un pedazo de papel, escribió y dijo, qué horrible es que el día de resurrección no tener la voz para poder clamar, gritar y decir Jesús resucitó, Jesús ha resucitado. Pero más peor que esto es tener voz y no utilizarla para gritar y clamar y decir Jesús resucitó. Así que si tú me estás escuchando y tienes voz, ve, proclama, grita y di que Jesús resucitó. Si tú eres un incrédulo, ven y ve. Y luego ve y diles a otros. Jesús tiene tres credenciales. Jesús resucitó, cumplió la profecía y Jesús te envía. Si tú tienes dudas en Jesús, ven, observa, estudia, pregunta, pídele a Dios que te ilumine, entrega tu vida a Jesucristo. Así, basado en todos los milagros que Dios te va a permitir que veas, tú puedes continuar testificando de lo que Dios ha hecho contigo y otras personas. Hace años que oí que en el África un musulmán se convirtió a Jesús, se convirtió al cristianismo y naturalmente que sus familiares se sentían incómodos, se enojaron contra él y le pedían explicaciones. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Cómo es que tú saliste de nuestra hermosa religión musulmana y te metes al cristianismo? Les explicó, si tú estás caminando por un camino y llegas a una desviación donde en un lado está un hombre muerto y en el otro lado derecho está un hombre vivo, con la cual te vas a dirigir para pedirle direcciones, naturalmente con el que está vivo, el que está muerto. Así que nosotros sabemos que Jesús resucitó y está vivo, es lo que este musulmán vio, porque el líder de los musulmanes es un hombre que murió y está muerto, pero el líder de la vida cristiana es un hombre vivo. Así que con esas experiencias aquí en Jesús y así con nuestro rostro inclinado, te decimos, Señor, gracias, gracias como siempre, gracias, Padre Celestial, porque siempre estamos en tu presencia, estudiando, tratando de entender quién eres tú, Padre Santo, quién es Jesús, qué es lo que tú quieres que hagamos, porque vemos la relación que tenemos contigo, sabemos que Jesús está vivo, es real. Padre Santo, nuestro deseo es seguirte, queremos saber a dónde nos vas a llevar. Padre Santo, yo te pido por tu pueblo, tu iglesia, porque sabemos que muchos salen a testificar, muchos salen a un van de misioneros al otro lado del océano, otros simplemente cruzan la frontera. Padre Santo, yo te pido que nos des el valor, la decisión, el medio para ser obedientes a tu mandato de ir y llevar el evangelio. Quizás simplemente el valor de invitar a una persona que vengan al templo, a la iglesia, para que oigan el mensaje predicado desde el púlpito, para que el Espíritu Santo los ilumine. Padre Santo, danos este valor. Padre Santo, si yo te pido, si alguien que nos está escuchando hoy, esta tarde, que vengan, investiguen, vean y puedan experimentar quién es Jesús, quién es un Cristo resucitado. Padre Santo, así con nuestro rostro inclinado, continuamos en tu presencia. Así que tú que me estás escuchando, yo te digo, si tú estás escuchando y nunca has tenido esta hermosa experiencia de sentir en tu vida la presencia del Espíritu Santo, yo te pido, humíllate, habla con Dios, pídele que sea real en tu vida, y de esta manera, el Señor viene a ti, naces de nuevo, te añades a la iglesia, esperando la resurrección de los muertos, esperando que el Señor venga, recoja su iglesia, y así estaremos todos con el Señor, tú que me estás escuchando. Así, de esta manera, vamos a la presencia del Señor diciendo, Padre Santo, con tu experiencia de quien es Jesús, y así con nuestros rostros inclinados, continuamos en tu presencia y te decimos, gracias Señor, como siempre, gracias Padre Celestial, te lo decimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.